Yo, antes de empezar, quiero transmitir el saludo de la congregación de Coín para todos vosotros y pediros que los llevéis a vuestras congregaciones una vez que volváis, el amor de todos nuestros hermanos en Coín. Pertenezco a la iglesia de Coín, sí, pero fui una de las primeras bautizadas de la iglesia de Madrid, y la iglesia de Madrid siempre la llevo y la seguiré llevando en mi corazón mientras viva. Ser cristiano en un mundo no cristiano es muy difícil. Ser además joven es más difícil todavía. Y tal vez os estéis preguntando, ¿por qué? ¿Acaso no compartimos los jóvenes y los que no lo somos el mismo mundo y la misma realidad? ¿Por qué para los jóvenes es muy difícil? Dejadme que os haga unas preguntas. ¿Cuántos de vosotros no crecisteis con la música de los Beatles? A ver, levantad las manos, que ya las veas. ¿Cuántos de vosotros no habéis conocido un mundo sin SIDA? ¿Cuántos de vosotros no habéis conocido una España donde estaban prohibidos el divorcio y el aborto? A ver, todos los jóvenes, ¿ninguno habéis conocido una España donde el divorcio y el aborto estuvieran prohibidos? ¿Cuántos de vosotros habéis crecido con menos de 2 canales de televisión? Yo no soy joven. Yo crecí con la música de los Beatles. Conocí un mundo sin SIDA. Conocí una España donde estaba prohibido el divorcio y el aborto. Y crecí con 1 o 2 canales de televisión y ni siquiera estaban las 24 horas. Yo comparto el mismo mundo y el mismo presente con los jóvenes. Pero la lectura que yo estoy haciendo del presente y de la realidad es completamente diferente a la lectura que hacen los jóvenes, por la sencilla razón de que cuando yo interpreto mi presente, lo hago teniendo en cuenta todo lo que soy y todo lo que he sido desde que nací. Y ahí va incluido un pasado que los jóvenes no han conocido. Así que aunque los adultos y los jóvenes estamos compartiendo el mismo presente, lo que estamos viendo, como lo estamos entendiendo, es totalmente distinto desde el punto de vista del joven que desde el punto de vista del adulto. Y eso es algo que tenemos que tener muy presente si queremos entender a los jóvenes. Se me dijo que hablara sobre ser joven cristiano, pero los jóvenes, hablar de los jóvenes en general, es muy difícil. Así que, con vuestro permiso, yo voy a delimitar el tema. Y yo no voy a hablar sobre los jóvenes en general, sino voy a hablar sobre nuestros jóvenes. Los jóvenes de las iglesias de Cristo en los Ángeles. Y no voy a hablarle a los jóvenes. ¿Por qué? En estos días se está hablando sobre la santidad. Y los jóvenes saben que cuando Dios dice ser santos, como yo soy santo, no está diciendo, los jóvenes tenéis que ser santos de una manera y los adultos tienen que ser santos de otra. No, Dios nos ha llamado a todos, jóvenes y adultos, a la misma santidad. Y puesto que hay otros conferenciantes que considero mucho más preparados que yo para hablaros sobre ese tema, voy a dejar que sean ellos quienes os hablen. Yo voy a hablar sobre los jóvenes. Y quiero dejar muy claro una cosa. Os voy a hablar desde mi propia experiencia personal. Y eso quiere decir que muchos de vosotros, tal vez, no vais a ver las cosas de la manera que yo lo veo. Y eso está bien. Porque simplemente voy a compartir mi experiencia con ellos. Y sé que no todos los jóvenes, y os pido perdón de antemano, os vais a sentir identificados con todo lo que voy a decir en esta tarde. Pero voy a expresar el sentir que he recibido de los jóvenes a lo largo de muchos años, aunque no representen exactamente a cada uno de ellos en particular. El 90%, si no más, de los jóvenes que asisten a nuestras iglesias son hijos de padres creyentes. Lo que nos preocupa a todos, sobre todo a los padres, es que no todos los hijos de padres creyentes creen en Dios. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Acaso no los llevamos a todos a la misma iglesia? ¿Acaso no les hablamos a todos del mismo Dios? ¿Por qué unos sí creen y otros no? La respuesta, tal vez podríamos encontrarla en la parábola del sembrador. Una parábola que seguro que todos conocéis, pero que me vais a permitir que vuelva a leer según el relato que Mateo hace de ella en el capítulo 13, versículo del 3 al 8. Y la voy a leer tal y como la tengo escrita y no directamente de la Biblia, porque mi vista ya no es la que era, y entonces la tengo aquí en letra más grande. Dice así: un sembrador salió a sembrar, y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Aquella semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio una buena cosecha. Unas espigas dieron 100 granos por semilla, otras dieron 60 y otras 30. Tal y como Jesús dice más adelante al explicar esa parábola, aunque la semilla es la misma, la tierra que la recibe, es decir, los corazones de nuestros hijos, igual que el de los adultos, son diferentes. Y por mucho que nos duela, algunos la van a recibir y otros no. Sin embargo, a mí siempre me ha preocupado aplicar esta parábola a los hijos de padres creyentes. Porque si esos niños están acudiendo a la iglesia desde que son niños, y Jesús dice que de ellos es el reino de los cielos, ¿en qué momento y por qué se endurece su corazón para no aceptar la semilla que fue plantada en ellos, aún siendo niños? Creo que los problemas empiezan en la adolescencia. En esa etapa en la que el niño está dejando de ser niño, pero todavía no se ha convertido en adulto. En esa época en la que el niño a veces parece que está en las nubes y otras está totalmente deprimido, sin razón. Esa época en la que los padres nos estamos preguntando quién es ese o esa desconocido que está viviendo en nuestra casa y al que no reconocemos como hijo o hija nuestra. Momento que coincide en el paso de la escuela dominical al culto en nuestra iglesia. ¿Qué les pasa a los adolescentes? En primer lugar, es que gran parte de su tiempo lo están pasando en el colegio o en el instituto. Y ahí están en un mundo que no es cristiano. La mayoría de los padres no tienen tiempo, debido a cómo está la vida hoy en día, que dedicarle a sus hijos, porque los dos tienen que trabajar fuera de casa para poder llegar a fin de mes. Pero incluso los que tienen tiempo, a veces les resulta muy difícil hablar a los hijos desde un punto de vista cristiano de los problemas a los que se están enfrentando, por la sencilla razón de que es en esa época cuando los niños empiezan a no querer escuchar a los padres. ¿Y en el colegio qué es lo que viven? En el colegio será religión católica, y nuestros hijos no asisten. Y los demás compañeros lo ven como una suerte, porque es una asignatura menos que tienen que estudiar. Porque para ellos la religión, ¿qué es? Una asignatura más. He sacado un 5 en mate, un 7 en inglés y un 8 en reyes. No ven la religión como algo que tenga que ver con la vida de la persona, sino simplemente como una asignatura más que hay que quitarse de encima lo antes posible. Y las demás asignaturas que tienen tampoco les ayudan. En ciencia se les enseña la teoría de la evolución como un hecho, no como una teoría. Y muchos profesores ridiculizan a aquellos niños que se atreven a cuestionarlo. En ética se les habla de la igualdad de género, del divorcio, del aborto, de la homosexualidad, pero siempre se hace desde el punto de vista del bien del individuo. Se les da clase de sexualidad, a veces a niños en primero de la ESO, estamos hablando de niños de 12 años, donde se les reparten preservativos y se les habla de la píldora del día después. Nuestros hijos reciben mucha información, pero no reciben formación. Reciben muchos conocimientos, pero no reciben educación. Y por desgracia, la información que reciben en los colegios muchas veces es la única información que reciben. Por varios motivos. y uno de ellos es que por lo general en nuestras iglesias hay pocos adolescentes y por lo tanto no tenemos un programa dedicado específicamente a ellos donde podamos hablarles de los temas que les preocupan, los problemas entre los que ellos se mueven. Y por lo tanto, la única respuesta que tienen es la que les están dando en el centro educativo, que evidentemente no les está hablando de ellos. El hecho de que no haya muchos adolescentes en la congregación hace que esos niños no tengan amigos en la iglesia. Porque aunque hayan tres o cuatro, a veces solamente se ven una vez a la semana y el resto del tiempo viven tan alejados unos de otros que dejan de tener contacto. Pero todos necesitamos tener amigos y el adolescente más. ¿Y dónde encuentra sus amigos? ¿Entre sus compañeros de estudio o entre sus vecinos? Amigos que no solamente no creen en Dios, es que ni siquiera se plantean el tema de Dios. Amigos que normalmente lo único que piensan es en divertirse y pasárselo bien. Y eso, la mayoría de las veces, quiere decir discoteca y botella. Evidentemente, los padres cristianos prohibimos a nuestros hijos el que participen de estas cosas. Pero nuestros hijos ya están en una edad en la que no nos hacen caso. Y uno de los motivos por los que no nos hacen caso, ¿cuál es? Que nos están empezando a ver como realmente somos. Ya no somos los padres perfectos que estaban ahí arriba. Ya están empezando a ver también nuestros defectos. Y entonces nos acusan, y con razón muchas veces, de que no estamos viviendo a la altura de lo que estamos predicando. Y miran a la iglesia, y muchas veces también, por desgracia, ven que no es perfecta. Y que lo único que la iglesia hace es querer quitarle sus amigos y su diversión, pero no les está ofreciendo otros a cambio. Hay muchos adolescentes que a partir de ese momento dejan de asistir a la iglesia. O si siguen asistiendo, lo hacen obligados por sus padres. Y fijaros que he dicho que cuestionan a los padres y que cuestionan a la iglesia. No he dicho que cuestionen a Dios. Por la sencilla razón de que el mundo en el que viven identifica a Dios con iglesia. Y por desgracia, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces lo único que nos preocupa es que el adolescente no deje de asistir a la iglesia. Pocas veces nos sentamos a hablar con ellos tranquilamente para saber no lo que piensan de la iglesia, sino lo que piensan de Dios. Y muchas veces cuando hablamos con ellos, lo único que hacemos es condenarlos y decirles lo pecadores que son desde el punto de vista de Dios. Pero rara vez les preguntamos cuáles son sus problemas, intentamos ayudarlos, intentamos comprenderlos. A pesar de todo esto, muchos de nuestros hijos siguen adelante, creen y se bautizan, a pesar de que siguen arrastrando con ellos los problemas sin resolver de la adolescencia. Y entonces llegan a los 20 y tantos años y se enfrentan con otros problemas. El primero de ellos, tal vez en importancia, sea la necesidad de todo ser humano de amar y ser amado. Es decir, de encontrar una pareja. Y creedme, muchos de ellos ponen el tema en oración delante de Dios durante muchos años, para que Dios les permita encontrar una pareja cristiana. Pero, seamos honestos, no hay muchos jóvenes cristianos. Y muchas veces están tan lejos unos de otros que es difícil que lleguen a conocerse. No nos gusta o no les animamos mucho a que asistan a otras congregaciones para que conozcan a otros jóvenes porque, a pesar de que decimos que los números no son importantes, no queremos perderlos de nuestra iglesia. Pero todavía nos gusta muchísimo menos que encuentren una pareja no cristiana. ¿Por qué? Porque pensamos que van a terminar dejando la iglesia y dándole la espalda a Dios. Y en ese momento le recordamos lo que Pablo escribió a los corintios en 2 Corintios 6:14, que dice: somos templo del Dios viviente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Además, muchos jóvenes, incluso cristianos, Hoy en día se están yendo a vivir juntos sin casarse. Y entonces la Iglesia toma dos actitudes. Una de ellas, mira para otro lado y hace como que no ve el problema. O la segunda, enfrenta los problemas y los acusa de estar cometiendo adulterio. Otro problema que tienen los jóvenes es que en el día a día viven con profesores que son mujeres, jefes que son mujeres. Ellos han aprendido desde el colegio sobre la igualdad y lo tienen totalmente asumido. Hoy en día, debido a la situación laboral, hay muchas parejas en que es la mujer la que está trabajando fuera de la casa y el hombre el que está trabajando dentro. Y para los jóvenes eso es enteramente normal. No entienden que cuando llega el domingo de la iglesia, a pesar de que afirmamos de que hombres y mujeres son delante de Dios iguales, tengan que atravesar distintos ministerios o tengan que ejercer los dones que son recibidos de Dios de forma diferente. Y les leemos lo que Pablo dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 12, donde Pablo dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Tampoco tienen claro los jóvenes que todos los homosexuales estén condenados por solo el hecho de serlo. A pesar de que en 1 Timoteo 1, del 8 al 10, Pablo dice: sabemos que la ley es buena si se usa de ella conforme al propósito que tiene. Hay que recordar que ninguna ley está hecha para quienes practican el bien. La ley está hecha para castigar a los rebeldes y desobedientes, a los malvados y pecadores, a los que no respetan a Dios ni a la religión, a los que matan a su padre o a su madre, a todos los asesinos, a los que cometen inmoralidades sexuales, a los homosexuales, a los traficantes de esclavos, a los mentirosos y a los que juran en falso. Es decir, a los que hacen cosas que van en contra de la sana enseñanza. Y tampoco entienden que Dios prohíba el uso de instrumentos musicales. ¿Qué les pasa a nuestros jóvenes? Es que no aceptan a ellos. Es que no creen que en la Biblia hay que acudir a ella para encontrar la norma de fe y conducta para nuestras vidas. Es que quieren ser cristianos, pero hacer cada uno lo que les da la gana. Porque siempre tienen que estar creando problemas y siempre tienen que estar cuestionando los mismos temas. Que esperan que les digamos lo que no está en la Biblia, solamente lo que quieren oír. Algunos jóvenes parecen, pero en mi experiencia, la mayoría de los jóvenes no son así. Si siempre discuten sobre los mismos temas, si siempre hacen las mismas preguntas, es porque esa es la realidad en la que ellos están viviendo. Esos son los problemas con los que se tienen que enfrentar en el día a día. Esos son los problemas del mundo en el que viven. Y necesitan, no por capricho, sino por necesidad, encontrar respuestas para esos temas. Antes leí la palabra del sembrador. Y ahora me vas a permitir que lea la explicación que el propio Jesús hace de esta parábola y que se encuentra en los versículos 19 al 23 del mismo capítulo 13 de Mateo. Dice Jesús: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado entre pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Según Jesús, la semilla puede caer en cuatro tipos de terreno: cerca del camino, entre piedras, entre espinos o en buena tierra. Y fijaros, solamente en un caso la semilla no llega a brotar nunca. Cuando brota entre piedras o entre espinas, la semilla se ahoga, muere, pero brota. Solo en el caso de la semilla que crece junto al camino, nunca llega a crecer. ¿Y cuál es la explicación que Jesús da de la semilla que está al lado del camino? No que nuestros hijos tengan el corazón duro. Ningún niño tiene el corazón duro. Jesús dice que los que están al lado del camino representan a aquellos que han oído, pero que no han entendido. Muchas veces en nuestras iglesias cometemos el error de pensar que porque nuestros niños han estado toda su vida acudiendo a la escuela dominical y oyendo hablar de Dios, automáticamente ya son creyentes, ya son cristianos y debemos exigirles la responsabilidad y el comportamiento de un cristiano. Y no nos damos cuenta de que por mucho que un niño oiga, no siempre entiende lo que ha oído. Ahora bien, si el niño no ha entendido lo que ha oído, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Solo de él? Cuando Jesús habla de esta parábola, habla de un sembrador que está echando la semilla al viento. Y evidentemente cuando echamos semilla al viento no podemos controlar dónde cae. Es como cuando hablamos a personas a las que no conocemos. No sabemos si los que le estamos diciendo lo están entendiendo o no. No sabemos si enseguida van a creer, pero después cuando empiecen a recorrer el camino de Dios, que a veces es difícil, pues van a abandonar. No sabemos si van a creer, pero después se van a preocupar más por su trabajo y por su dinero y también van a abandonar. No sabemos el tipo de terreno sobre el que estamos sembrando cuando estamos hablándole a personas que no conocemos. Pero ese no es el caso, o no debería serlo, con nuestros niños, con nuestros adolescentes y con nuestros jóvenes. En ese caso, deberíamos saber en qué tipo de terreno estamos sembrando. En este caso, deberíamos molestarnos en tomar el tiempo de conocerlos de verdad, de uno en uno. No los jóvenes en general, igual que no se puede hablar de los adultos en general. Cada uno tiene su propia problemática, cada uno es de una manera diferente. Y de uno en uno es como los hemos de tratar, porque cada uno de ellos es un alma que el Señor te está pidiendo para él. Nosotros no estamos echando semilla al viento. Así que no nos podemos comparar con el tipo de sembrador al que Jesús dirige la parábola. El trabajo que nosotros hacemos al conocer la tierra es más bien el trabajo que hace un agricultor en la actualidad. Y seguro que muchos de vosotros estáis familiarizados con lo que hace un agricultor. En primer lugar, nunca se le ocurriría sembrar algo al lado de un camino. ¿Por qué? Pues sabe que no va a salir. Así que, ¿qué hace? Primero, labra la tierra. También sabe que si el suelo no tiene suficiente profundidad y hay muchas piedras, la semilla esta va a brotar, pero se va a secar. ¿Qué hace entonces? Antes de plantar, labrar la tierra, quitar las piedras. Y no se para ahí, sino que cuando la semilla crece, la riega y le quita todas las malas hierbas, entre ellas los espinos, porque siempre crecen más malas hierbas que planta, y el que tiene campo lo sabe. ¿Por qué? Porque sabe que si no las quita, las malas hierbas, las espinas, van a terminar ahogando la planta. Estos jóvenes no rechazan la vida, en absoluto. Nuestros jóvenes creen que es a la Biblia donde hay que acudir para saber cómo hemos de vivir como cristianos, para saber dónde se encuentra la voluntad de Dios. Y no cuestionan que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero se nos olvida una cosa. Y es que nuestros jóvenes están mucho más preparados de lo que lo estábamos nosotros a su edad y de lo que seguimos estando en la actualidad. Y que tienen mucha más información de la que teníamos nosotros a su edad y la que muchos de nosotros seguimos teniendo en la actualidad. Todos nuestros jóvenes han tenido que asistir obligatoriamente, al menos hasta los 16 años, al colegio. Muchos de ellos han estudiado además bachillerato, módulos o estudios superiores. Y el estudio forma la mente. El estudio enseña a pensar, enseña a cuestionar lo que uno lee, a entenderlo, a encontrar las contradicciones dentro de lo que lee. Todos nuestros hijos manejan Internet. La mayoría de ellos en un mes manejan más información que nosotros en toda nuestra vida. Y cuando tienen una duda y acuden a Internet, ¿qué es lo que se encuentran? Miles de respuestas, contradictorias entre sí, y todas basándose en algún versículo de la Biblia. ¿Y qué es lo que ven entonces? Que con la Biblia en la mano se puede defender casi cualquier postura. Ven además lo dividido que está el cristianismo. Y ven como cada iglesia que surge a veces de una división de otra iglesia interpreta los mismos versículos de una manera diferente. Da importancia a unos pasajes y se los quita a otros. Y lo que ven, en definitiva, es que cada uno está interpretando la Biblia, que debería ser sagrada para nosotros, de la manera que mejor le viene. Y sabéis que a los jóvenes eso no les convence. Nuestros jóvenes aceptan la Biblia, pero necesitan entenderla. Necesitan respuestas que representen a la mayoría de las iglesias. No opiniones de particulares. No la interpretación de su iglesia local. Y necesitan que las respuestas no sean contradictorias. Y necesitan saber cuál de entre todas las interpretaciones representa la verdadera voluntad de Dios. Porque aunque no lo creamos, nuestros jóvenes respetan a Dios. Voy a compartir con vosotros lo que muchos jóvenes piensan sobre los temas que he mencionado antes, para que comprendáis la seriedad con que están buscando respuestas, la profundidad con la que están estudiando la Biblia y lo difícil que son los problemas a los que se tienen que enfrentar. Leen el versículo de no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y cuando se van a la nota de pie de página, allí se dice: los cristianos deben evitar cualquier alianza con el mal. No se hace ninguna referencia al matrimonio. Y entonces se pregunta: ¿unirse en una alianza desigual con los incrédulos, qué se refiere? ¿Solo a cuando me caso con una persona que no cree? ¿Qué pasa con el trabajo, con el estudio, con la vida de todos los días? ¿Hasta qué punto hemos de tomarnos ese versículo al pie de la letra y aplicarlo en nuestra vida? Y si hemos de aplicarlo con seriedad, ¿de qué forma hemos de hacerlo? Muchos deciden vivir juntos y casarse. ¿Por qué? Porque se preguntan dónde está establecido en la Biblia que el matrimonio sea una ceremonia o firma de papel. No quieren saber lo que la Iglesia piensa. Quieren saber lo que Dios piensa. Y entienden que según Dios, el matrimonio es un compromiso adquirido entre dos personas y poniendo a Dios como testigo, aunque no haya nadie más presente. Hasta ahora les decíamos que había que obedecer las autoridades en todo y por tanto había que cumplir con los requisitos del matrimonio aunque sea civil. Pero hoy en día nuestro gobierno no exige el matrimonio civil para admitir a una pareja como pastora. Está el matrimonio de ellos. Saben que Dios condena el adulterio, pero se preguntan, ¿quién está cometiendo adulterio? Nosotros, que con sinceridad estamos casados delante de Dios, aunque no haya habido ceremonia ni testigos de por medio, todo aquel que mira a una mujer para desearla, que no sabemos quién lo está haciendo, o aquellos divorciados que están unidos a otra mujer, porque tenemos divorciados a nuestras iglesias y no nos hemos enfrentado ni hablado públicamente del tema del divorcio. También sabe que Dios habla en contra de las borracheras. Pero ellos, que leen el capítulo y el versículo entero, no seleccionan las palabras como muchas veces nosotros hacemos. Así que cuando leen Romanos capítulo 13, leen el versículo completo y ahí dice: andemos como debía, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. ¿Y sabéis lo que significa la palabra contienda? Ideas y divisiones. Y los jóvenes se preguntan, ¿cómo los adultos nos acusan de emborracharnos cuando ellos se están peleando? Y se lo preguntan porque tristemente muchos de ellos están viviendo en congregaciones donde los hermanos están peleándose entre sí. Y se lo preguntan porque tristemente están viviendo en congregaciones que se están dividiendo una y otra vez por motivos que no afectan a la salvación. También conocen el texto que Pablo escribe a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 2, donde en el versículo 8 se dice que la mujer cae en la congregación. Pero ellos leen el pasaje entero. Y en el versículo 8 de ese mismo pasaje se dice: así pues, quiero que los hombres oren en todas partes y que eleven sus manos a Dios con pureza de corazón y sin enojos ni discusiones. Y ven que los hombres no solamente no oran levantando las manos, sino que muchas veces están orando juntos y dicen el amén muy fuerte, en voz alta, pero están peleados entre ellos. Y ven también el versículo 15 de ese mismo pasaje, donde se dice: pero la mujer se salvará si cumple sus deberes de madre. Y se preguntan, ¿qué pasa con la mujer que no es madre? ¿No se salvará? Conocen la supuesta condenación de todos los homosexuales, pero cuando leen el pasaje de 1 de Timoteo 1, de 8 a 10, que no voy a volver a leer, pero que vosotros podéis leer con detenimiento si queréis, se dan cuenta que Dios pone en un mismo nivel a los homosexuales y a los mentirosos. Y no condenamos a los mentirosos. ¿Por qué, pues, condenamos a personas, muchas de las cuales han nacido? ¿Dónde están el amor y la justicia de Dios? Y se preguntan, ¿es el Dios en el que estamos creyendo menos humano y menos comprensivo que el propio hombre? Y saben que las iglesias de Cristo tienen como principio no utilizar instrumentos musicales en el culto porque el Nuevo Testamento no habla de ello. Pero precisamente piensan que como no se habla, tampoco lo prohíben. Y entienden que hay una diferencia muy grande entre el buen uso y el mal uso de los instrumentos en la iglesia. Nuestros jóvenes son jóvenes, pero no son tontos. Y están viendo nuestras contradicciones. Muchas iglesias no permiten que la mujer hable. Y sin embargo aquí estoy, una mujer. Muchas iglesias no permiten instrumentos musicales. Y sin embargo, ahí está el grupo de alabanza. ¿No estamos en la iglesia? La iglesia, hermanos, no es el local que hemos dejado atrás. La iglesia somos nosotros. Los jóvenes ven nuestras contradicciones, aunque pensemos que no lo están haciendo. Los jóvenes no pretenden salirse con la suya. Yo no veo aquí a ningún joven que haya venido con pancartas, que haya empezado a gritar, ni que haya intentado hacer una revolución en la iglesia. Para nada. Muchos de ellos se están manteniendo fieles, no solamente a Dios, sino a las congregaciones que pertenecen, a pesar de llevar a cuestas todos estos problemas sin resolver. Pero estos problemas que he mencionado, y otros muchos que no he dicho, representan el lado del camino, la piedra, las espinas, entre las que están clasitos. Camino, piedras y espinas que no son responsabilidad suya, sino que nosotros, aquellos que hemos sembrado la palabra en sus corazones, deberíamos haber cuidado a tiempo. Yo estoy enormemente agradecida, y lo he dicho en muchas ocasiones, a aquellos que me precedieron. ¿Por qué? Porque supieron reconocer las piedras y las espinas de su época y arrancarlas para permitir que los que veníamos detrás pudiéramos crecer en buena tierra y dar fruto. La generación que me precedió me dio a mí y a toda mi generación respuestas claras para los problemas que teníamos en nuestro momento. Nos dio respuestas unánimes. Viajábamos de una congregación a otra y todos pensábamos lo mismo. Y nos dio seguridad. Seguridad para vivir nuestra vida de todos los días en un mundo que tampoco era cristiano. Y seguridad para seguir fieles al Señor. Lo que me apena profundamente es que yo, como parte de mi generación, yo no sé si va a hacer lo mismo para los que tienen vida. Y veo con dolor a los jóvenes, a muchos de los cuales un día creyeron con sinceridad que van a estar en la iglesia. Y a veces hablo, porque yo no he sabido hacer la tarea que me estoy contando. Yo sé que tenemos miedo. Miedo de cambiar. Porque pensamos que si cambiamos, estamos yendo detrás del mundo. Y sabéis que es lo triste. Lo triste es que estamos yendo detrás del mundo y no nos estamos dando ni siquiera cuenta. Cuando Galileo propuso que el sol, que la tierra giraba alrededor del sol y no al revés, no solamente la Iglesia Católica lo condenó, también lo condenó Lutero. Y lo condenó basándose en el pasaje de Josué donde dice que Dios detuvo al sol. Para Lutero eso fue motivo suficiente para afirmar que el sol giraba alrededor de la tierra. Hoy en día todos los cristianos creemos que la tierra gira alrededor del sol. Pero no hemos dado explicación al pasaje de Josué. Hemos ido detrás del mundo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. A ninguno de nosotros se nos ocurriría hoy aceptar el salto. Sin embargo, durante muchos siglos, los cristianos no solo lo aceptaron, sino que lo habían hecho. Tuvieron la oportunidad de adelantarse al mundo. Tuvieron la oportunidad de vivir el reinado de Dios sobre la tierra antes de que el mundo lo hiciera. Porque el reinado de Dios no lo diremos empezó con Jesús. Y se tiene que difundir a través de la iglesia. Tuvieron la oportunidad de abolir la esclavitud dentro de la iglesia para mostrar al mundo cuál era la verdadera voluntad de Dios. Pero no lo hicieron. Muchos cristianos aceptaron no tener esclavos porque no les quedó más remedio cuando el mundo abolió la esclavitud. A pesar de que muchos de ellos siguieron convencidos de que ellos llevaban la razón, porque Pablo nunca habló de liberar a los esclavos, sino de que los esclavos obedecieran a sus amos. Tuvimos la oportunidad de ir por delante y volvimos a ir por detrás. Cuando mi madre era joven, era pecado ponerse en bañador y bañarse. Cuando yo era joven, las conferencias duraban todo el día y solamente había una pausa a la hora de la comida. Y antes de la cena salíamos a recoger folletos, porque después de la cena había otra conferencia donde se invitaba a la gente que no conocía. Hoy estamos aquí en un encuentro donde se dedican nada más que 3 horas al día a las conferencias y donde se invita a la gente a dormir. No es una crítica, pero hemos cambiado porque los tiempos han cambiado y en lo que nos ha interesado no nos ha dado miedo hacerlo. Y no sé hasta qué punto nos hemos planteado el cambio. Nos da miedo ir detrás del mundo. Y lo que nos debería de dar miedo de verdad es no ir por delante del mundo. Nosotros, los que vivimos en el reino, los que sabemos cuál es la voluntad de Dios, somos los que tendríamos que estar viviendo en nuestras iglesias y proclamándola al mundo. Y no esperar a que el mundo resuelva los problemas para aceptarlos a regañadientes. Tenemos que cambiar el mensaje porque los jóvenes y los no tan jóvenes lo cuestionen. No, nunca. El mensaje nunca puede ser cambiado. Pero hay que adaptarlo. Debemos estudiar todos estos temas y otros que no he mencionado a la luz de los conocimientos actuales y ver si estamos equivocados en la aplicación de cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y si estamos equivocados, entonces tenemos que ser lo suficientemente valientes como para cambiar. No el mensaje, pero sí nosotros. Yo no me he puesto delante de vosotros a daros respuestas, porque no las tengo. Tengo mis propias opiniones, de las que estoy convencida, y a las que he llegado tras mucho estudio y oración. Pero sabéis, mis propias opiniones no me satisfacen. Y no me satisfacen por dos motivos. El primero de ellos es que yo quiero formar parte de una iglesia. Yo quiero reconocerme en mis hermanos y hermanas. No quiero ir libre y tener mi propia religión, mi propia relación personal con Dios, nada más. Yo quiero estar en una iglesia. Y el segundo motivo por el que no me satisface es que cuando los jóvenes me preguntan por estos temas, yo tengo que darle las distintas explicaciones que nuestras distintas congregaciones dan sobre los mismos temas. Y mientras lo hago, les miro las caras y les veo el dolor y el daño que les estoy produciendo, porque los estoy confundiendo más en vez de ayudar. Estoy poniendo más piedras y espinas en el camino ya difícil que tienen que recorrer en vez de estar quitándolas. Esto me produce un dolor tan grande que es lo que me ha llevado a abrir mi corazón delante de todos vosotros en esta tarde. Perdonadme si no es lo que esperabais de mí. Y perdonadme si algunos pensáis que no debería haber hablado como lo he hecho. Pero creedme que al hacerlo no estoy juzgando a nadie, sino a mí misma. Hace poco, un joven me comentaba: yo hablo a mis amigos de Dios, pero nunca los voy a invitar a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que se leen? Yo no tengo soluciones a estos problemas, pero Dios sí las tiene. En su palabra, en el libro de Hechos, capítulo 15, se nos habla de una asamblea que se celebró en Jerusalén. Si alguien está interesado, puede leer el capítulo este. La iglesia naciente acababa de nacer y ya tenía problemas. Y problemas tal vez más graves de los que tenemos nosotros. La solución de aquel problema estaba en juego no solamente el futuro de los gentiles, es decir, de todos nosotros, sino la propia continuación de la iglesia. El Nuevo Testamento aún estaba escrito. La predicación era toda oral. Jesús fue judío. Sus discípulos fueron judíos. Los primeros creyentes en él, lo que nosotros llamamos cristianos, fueron judíos. Y todos ellos cumplieron con la ley y con sus obligaciones con el templo. Santiago, el hermano del Señor, el máximo responsable de la iglesia madre en Jerusalén, fue judío y también cumplió con la ley. Incluso Pablo cumplió con la ley y con sus obligaciones en el templo. Ellos no veían la necesidad de romper con el judaísmo. Y no la veían porque Jesús no había roto. Y no la veían porque no entendían que el cristianismo representara un rompimiento con el judaísmo, sino el cumplimiento de las escrituras que ellos habían estado creyendo toda su vida. Pero por otro lado estaba Pablo, un judío también. Se había perseguido a los cristianos, pero luego él mismo se había convertido. Pero un judío cristiano que había sido llamado a hablar a los gentiles. Y la cuestión que se les planteaba era: ¿debía el que se hacía cristiano hacerse también judío o no era necesario? Nosotros solemos leer este pasaje y otros muchos parecidos, porque Pablo, todas sus cartas están en la misma problemática, y no le damos más importancia porque no es un problema que nosotros estemos viviendo. Pero pensad en un momento, ¿cómo se sintieron los cristianos en aquel momento? los máximos responsables de la Iglesia naciente, las personas con más peso, manteniendo opiniones contrarias. ¿A quién creemos? ¿Cómo podemos saber si los dos dicen que están hablando en nombre de Dios? ¿Cómo distinguimos? Pero los responsables ayudaron en la resolución de este problema. Y ayudaron reuniendo una asamblea. Y creo, sinceramente, que la forma que ellos tuvieron de actuar nos puede ayudar a nosotros a solucionar los problemas que se nos presentan en la actualidad. ¿Qué es lo que hicieron? Primero, se reunieron a hablar. Nadie nos daba el problema. No dijeron, bueno, pero nosotros vamos a seguir anunciando a Jesús y lo demás ya se solucionará solo. No. No les lloraron. Pero tampoco discutieron y se dividieron. No dijeron, bueno, como tú piensas una cosa y yo pienso otra, aquí cada uno por un lado y hacemos dos iglesias. No. Se reunieron a hablar. Y al hacerlo, escucharon todos los puntos de vista. Y recordad, eran puntos de vista contradictorios entre sí. En segundo lugar, no tomaron una decisión instantánea. Los responsables, los ancianos y los apóstoles estudiaron el tema hasta alcanzar una conclusión. También se reunieron a solas con Pablo. Digamos que era el que estaba metiendo las nuevas ideas dentro de la iglesia, para escuchar con tranquilidad cuáles eran los argumentos que Pablo estaba aportando. En cuarto lugar, apoyaron la conclusión que alcanzaron en las Escrituras, pero en una nueva comprensión de las Escrituras. No cambiaron las Escrituras, porque los tiempos habían cambiado, pero comprendieron las Escrituras porque los tiempos habían cambiado de forma diferente. No ignoraron el problema. No discutieron ni se dividieron. Hablaron. Escucharon todas las partes, todos los puntos de vista. Estudiaron el tema y llegaron a una conclusión basándose en una nueva comprensión de las mismas Escrituras que habían conocido. Y la conclusión que se alcanzó se tomó en un espíritu de amor y de paciencia mutua. En lo que atañe a las verdades fundamentales, había que haber acuerdo entre todos. En lo que era cuestión de conciencia y no afectaba a la salvación, se podía actuar con libertad. Siempre teniendo en cuenta de no ofender al hermano y de no enjuiciar al hermano y de no decirle, como tú no estás haciendo exactamente en todo lo mismo que yo, tú ya no perteneces a la Iglesia de Cristo. Se estableció un gran principio. Solo podemos imponer sobre los demás lo que es fundamental para la salvación. Y no se puede pedir como requisito para pertenecer a la Iglesia cosas que no la sean. A pesar de llegar a esas conclusiones, los problemas no se solucionaron de inmediato. No cambiaron todos enseguida. Pero aquella asamblea puso las bases necesarias para emprender el camino que nos ha traído a todos nosotros. Muchos de vosotros sois nuevos en la iglesia, tal vez por edad o por conversión, y no habéis oído hablar del movimiento de restauración del que tristemente poco se habla en nuestros días. Pero las iglesias de Cristo pertenecemos a ese movimiento. Y el lema del movimiento de restauración es exactamente el mismo que la conclusión que se alcanzó en la Asamblea de Jerusalén. En lo fundamental, igualdad. Y en lo demás, libertad. Tal vez deberíamos retomar ese espíritu. Actuar de la misma forma que lo hicieron los primeros cristianos. Buscar lo fundamental, centrarnos en ello y vivirlo de forma real. Porque hay muchas cosas que solamente tienen una interpretación desde el punto de vista de la voluntad de Dios. Y los demás temas, estudiarlos. Para que, en la medida de lo posible, todos podamos llegar a ser de un mismo sentido. y que la diferencia de creencias en algunos temas que no afectan en la salvación ni nos divida ni nos haga más débiles. Se me pidió que hablara sobre los jóvenes cristianos y he hablado sobre nuestros jóvenes. Hay jóvenes en nuestras iglesias fieles, maduros y responsables. Jóvenes que cada año realizan un encuentro juvenil. Llevan ya 19 años haciendo. Muchos de estos jóvenes ya tienen más de 30 años. Muchos de ellos están casados, tienen niños, tienen sus propias obligaciones, andan muy mal de tiempo. Pero todos los años dedican gran parte de su tiempo, mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho dinero de su bolsillo para seguir preparando un encuentro para que los jóvenes que tienen nuestros hijos, los adolescentes, los jóvenes que pertenecen a iglesias donde solamente hay uno o dos de la misma edad, puedan acudir a un lugar a conocer a otros hermanos de sus mismas edades, con sus mismas problemáticas, para ayudarse mutuamente en lo que puedan. Yo desde aquí animo a todas las congregaciones aquí representadas a que animéis a vuestros jóvenes a asistir al encuentro. No podéis llegar ni empezar a entender lo importante que es que nuestros jóvenes se conozcan ahora que son jóvenes. Que nuestros jóvenes puedan hablar con libertad de los temas que les preocupan ahora que pueden hacerlo. No lo entendéis hasta qué punto es eso importante. Pero hay otros jóvenes que están bautizados y que ya no acuden a nuestras iglesias. Siguen creyendo en Dios. Pero todos estos problemas son una carga demasiado pesada para ellos, para soportar. Y prefieren abandonar la iglesia antes de dejar de creer. Y otros jóvenes en nuestras congregaciones abandonan la iglesia antes de llegar a creer y bautizarse. Porque no entienden cómo el Dios del que se les ha hablado puede ser vivido en iglesia con tantos problemas sin solución. ¿Qué he querido decir con todo lo que he hablado? Y esto quiero dejarlo muy claramente. ¿Que tenemos que hacer lo que los jóvenes quieran para que no se vayan de la iglesia? No. No. Nunca debemos cambiar el mensaje para que la gente no se vaya. Ni por los jóvenes, ni porque no lo son. El mensaje hemos de presentarlo con claridad. El que quiera lo aceptará y el que no, no hará. Pero hermanos y hermanas, el mensaje hemos de presentarlo con claridad. Si lo hacemos, nosotras habremos hecho nuestro trabajo. Habremos sido buenos sembradores. Habremos labrado la tierra. Y habremos quitado las piedras y las espinas del camino. Y por lo menos nos quedará la tranquilidad delante de Dios de saber que no hemos sido el impedimento para que muchos de nuestros jóvenes dejen de creer en Dios. La Biblia no puede contradecirse, hermanos. La Biblia no, pero nosotros. Y si nos estamos contradiciendo entre nosotros, entonces es que tal vez no hemos entendido correctamente lo que Dios nos está diciendo a través de ella. Tal vez tardemos años en entender algunos temas. Y entonces debemos permitir libertad de conciencia. Y debemos decirlo clara y públicamente. Para que todas las iglesias, todas las congregaciones entendamos que a pesar de que en algunos temas no tenemos acuerdo, puesto que esos temas no afectan a la salvación, eso no es un impedimento para seguir sintiéndonos como una misma familia. Y en otros temas, sí podemos alcanzar unanimidad. Tal vez pensemos que muchos de nosotros no estamos preparados para ello, pero hay muchos y buenos cristianos muy preparados, que si no tenemos las respuestas, deberíamos pedir ayuda para intentar encontrarla. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Lo que no podemos hacer es hacer cada uno lo que le parezca por su cuenta. De nosotros depende el futuro. Y también el presente. No el futuro de la iglesia. Porque la iglesia es de Cristo. Y él es quien la mantiene. pero sí depende de nosotros el futuro de nuestros jóvenes y de nuestras congregaciones. Que Dios nos ayude, que estamos dispuestos a emprender este camino. Que nos ayude a ver cuál es claramente su voluntad. Porque, hermanos y hermanas, creo que todos nosotros, con total honestidad, lo que queremos es saber cuál es la voluntad de Dios. Para vivir no nuestra verdad particular, sino la verdad con mayúsculas. Y para seguir adelante, no aceptando lo que históricamente se nos ha dado, sino lo que es la verdadera voluntad de Dios. Que Dios nos ilumine, nos ayude y que os bendiga. Le voy a pedir a Pablo, por favor, que termine con nosotros.